4 lección 14. Estamos llegando al punto crucial en el inicio del camino del vivir en la divina voluntad. Se han puesto las bases del vivir en ella. A saber, fe, amor, desapego total, renuncia, abandono, decisión firme de vivir en ella. Todo lo anterior tiene su principio en el conocimiento, por lo que este es imprescindible. Sufrimiento, que como ya vimos, nos vendrá debido a la renuncia a nuestra voluntad. Sin embargo, la pregunta que se forma inmediatamente en nuestra mente es, ¿y las otras virtudes? ¿Qué hay con ellas? Veamos, la virtud humana es un acto de la voluntad del hombre a imitación de las actitudes de Jesús. Un acto que se opone a una tendencia natural del individuo, a un vicio, y esto por medio de la renuncia a sus tendencias, gustos, apetitos, etc. Pero al fin y al cabo un acto humano, al cual Dios tiene que darle valor para ser acepto a él, y para eso nos da la gracia habitual y la gracia santificante, con las cuales nuestro acto, virtud, adquiere el valor de moneda que circula en el reino de Dios, y con ello nos podemos hacer poseedores de dicho reino. Sin embargo, son actos finitos, los cuales tendrán que ser pesados y medidos al final de la vida, y ninguno podrá tener la plenitud de la virtud que ejerza, pues el inicio de cualquier virtud se encuentra en los atributos divinos, inalcanzables para el hombre. Y son estos, los atributos divinos que Jesús, como vida de la persona, pondrá en ejecución, dándole dichos actos, como posesión a ella. Se sustituirán las virtudes humanas por los atributos divinos. Estos, no tienen límite, y la criatura, podrá estar segura, que su acto satisface plenamente al Creador, quien verá en ella cumplida la finalidad de la creación, pues ha puesto una vida divina en cada uno de sus actos. No más méritos humanos. Por lo anterior, resulta sencillo comprender que ningún acto humano podrá desarrollar una vida divina, finalidad única, trazada por Dios mismo, para cada acto de la criatura. Así que la práctica de estas no puede coexistir con la divina voluntad obrante en dicha criatura, sería un ser donde rivalizarían sus actos con los divinos, y debemos recordar que Dios siempre actúa en la nada, pues si existiera algo, esto obstaculizaría el que el todo se ponga en la nada de la criatura. De ahí la insistencia de Jesús a Luisa de que debe llegar y nunca salir de su nada, y ahí debemos llegar nosotros si queremos hacer vida divina. Ahora vayamos a leer algunos dictados donde Jesús habla de su voluntad y de las virtudes. En primer lugar, debemos entender que sería una incongruencia si Jesús nos pidiera la práctica de ellas, o que primero debiéramos llegar a cierto grado de santidad humana, para darnos su voluntad, si Él nos dice que la quitará, oigamos, o el bello vivir en mi querer me agrada tanto, que haré desaparecer todas las demás santidades bajo cualquier otro aspecto de virtud en las futuras generaciones, y haré reaparecer la santidad del vivir en mi voluntad, que son y serán no las santidades humanas, sino divinas, y su santidad será tan alta, que como soles eclipsarán las estrellas más bellas de los santos de las pasadas generaciones. Noviembre 20, 1917. La divina voluntad no es una virtud más. A ti es dado, hija primogénita de mi divino querer, el hacer conocer los méritos, el valor, el bien que mi voluntad contiene, y su eterno dolor por vivir desconocida, oculta en medio de las generaciones humanas, más bien, despreciada y ofendida, y puesta a la par de las otras virtudes por los Buenos, como si fuese una pequeña linterna, como son las virtudes, y no un sol como es mi voluntad. La misión de mi voluntad es la más grande que puede existir, no hay bien que de ella no descienda, no hay gloria que de ella no me venga, cielo y tierra, todo concentra, por eso sé atenta, y no quieras perder el tiempo. Mayo 1, 1925. Hija mía, mi voluntad es vida, es aire, es respiro de la criatura, ella no es como las otras virtudes que no son ni vida continua, ni respiro de la criatura, y por eso se ejercitan a tiempo y circunstancia, no siempre se ejercita la paciencia, porque muchas veces falta quien la haga ejercitar y la virtud de la paciencia queda inoperante. Sin dar su vida continua a la criatura, ni la obediencia, ni la caridad, forman la vida de ellas, porque puede faltar quien tiene el acto continuo de ordenar y a quien poder ejercitar la caridad. Por eso las virtudes pueden formar el adorno del alma, pero no la vida. En cambio, mi voluntad es acto primero de todos los actos de la criatura, así que si piensa, si habla, si respira, es ella la que forma el pensamiento, la palabra, y dándole el respiro, mantiene la circulación, el latido, el calor, y como no se puede vivir sin respiro, así no se puede vivir sin mi querer divino, se vuelve necesidad continua para poder vivir. Y mientras se recibe su respiro continuo, no se reconoce, es tan necesaria que no se puede hacer menos de ella, ni siquiera un instante, porque ella no solo es portadora de todos los actos humanos, sino también es portadora de todas las cosas creadas. Abril 26, 1928. Existen muchísimas referencias a través de los escritos, las que iremos encontrando, poco a poco conforma, avancemos en la lectura. Bueno, y si es así, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo aceptarlo, y queremos seguir apegados a ellas? Estaba pensando entre mí. Mi dulce Jesús dice tantas cosas grandes, admirables, altísimas, maravillosas de la voluntad de Dios, y no obstante a mí me parece que las criaturas no tienen de ella el concepto que merece, ni tienen la gran impresión de las maravillas que en ella hay, más bien parece que la ponen a la par de las virtudes, y tal vez tengan en más aprecio a estas virtudes que a la Santísima Voluntad de Dios. Y mi siempre amable Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho, hija mía, ¿quieres saber el porqué? Porque no tienen el paladar purgado y están habituados a los alimentos ordinarios de este bajo mundo, como son las virtudes, y no a los alimentos celestiales y divinos como es mi querer. Este alimento celestial es gustado solamente por aquel que tiene a la tierra, a las cosas y a las mismas personas como una nada, o bien, todas en orden a Dios. Las virtudes que se pueden practicar sobre la tierra raramente están excluidas de fines humanos, de estima propia, de propia gloria, amor por exhibirse ante las personas y de agradar a estas. Y todos estos fines son como tantos gustos al paladar ordinario del alma y muchas veces se obra más por estos gustos que por el bien que contiene la virtud. He aquí por qué hacen más impresión las virtudes, porque la voluntad humana gana siempre alguna cosa. En cambio mi voluntad, la primera cosa que echa por tierra, es la voluntad humana, y no tolera ningún fin que sea humano. Ella es de cielo, y quiere poner en el alma lo que es divino, y pertenece al cielo, así que el propio yo queda en ayunas, y se siente morir. Pero si sintiéndose morir y perdiendo la esperanza de que algún otro alimento le quede, se decide a tomar el alimento de mi voluntad, en cuanto lo toma, estando ya su paladar purgado, entonces siente el gusto del alimento de mi voluntad, tanto, que no lo cambiaría a una costa de la propia vida. Mi voluntad, no sabe congeniar con las cosas bajas y pequeñas que se pueden hacer sobre la tierra, como hacen las virtudes, sino que ella quiere tener todo y a todos como escabel a sus pies, y cambiar todo el interior del alma y a las mismas virtudes en voluntad divina. En una palabra, quiere su cielo en el fondo del alma, de otra manera, quedaría impedida, y no podría desenvolver su vida divina. Por eso la gran diferencia que hay entre las virtudes y mi voluntad, entre la santidad de la una y de la otra, las virtudes pueden ser de las criaturas, y pueden formar a lo más una santidad humana, mi voluntad es de Dios, y puede formar una santidad toda divina. ¡Qué diferencia! Pero como las criaturas están habituadas a mirar en lo bajo, por eso le hacen más impresión las pequeñas lamparitas de las virtudes que el gran sol de mi voluntad. Abril 9, 1926. Ahora una lectura más donde recalca la gran diferencia entre virtudes y su voluntad. Hija mía, ven conmigo en medio de la creación. Cielo y tierra te esperan, quieren aquella que animada por la misma voluntad que anima y da vida a ellos, haga resonar toda la creación con aquel eco dulcísimo del eterno amor de su creador. Quieren que tu voz, corriendo en cada una de las cosas creadas, anime su mudo lenguaje con aquella perenne gloria y adoración a su creador. Y así como todas las cosas creadas están vinculadas entre ellas y una es la fuerza de la otra, porque una es la voluntad suprema que las vivifica y conserva, así quien la posee está vinculada con ellas con la misma fuerza y con la misma unión, por lo tanto no estando en medio de la creación se sentirían faltar. Por tu ausencia, la fuerza universal y el vínculo de la inseparabilidad, por eso ven a nuestros dominios, porque todos te suspiran y al mismo tiempo te haré comprender otras cosas sobre la gran distancia que hay entre la santidad de quien posee la unidad de la luz del reino de mi voluntad y la santidad de la sumisión, de la resignación y de las virtudes. Ahora, mientras esto decía me he encontrado fuera de mí misma, e intentaba hacer resonar mi te amo, mi adoración, sobre todas las cosas creadas, y Jesús todo bondad ha agregado, hija mía, mira el cielo, las estrellas, el sol, la luna, las plantas, las flores, el mar, mira todo, cada una de las cosas tiene su naturaleza distinta, su colorido, su pequeñez y su altura, cada una tiene su oficio distinto y una no puede hacer lo que hace la otra, ni producir los mismos efectos. Así que cada una de las cosas creadas es símbolo de la santidad de las virtudes, de la sumisión y resignación a mi voluntad, y según las virtudes que hayan practicado, han tomado en ellos un color distinto. Por eso se puede decir, ¿quién es una flor roja? ¿Quién violeta? ¿Quién blanca? ¿Quién es planta? ¿Quién es un árbol? ¿Quién es estrella? Y según se han sometido a los reflejos del supremo querer, así se han desarrollado en la fecundidad, en la altura, en la belleza, pero uno es el colorido, porque mi querer como rayo de sol les ha dado el color de aquella semilla que ellos mismos habían puesto en sus almas. En cambio la santidad de quien vive en la unidad de la luz de mi voluntad, es parte de aquel acto único de su creador, que mientras es uno, en las manos creadoras, los rayos de su voluntad saliendo de Dios, invaden todo, y producen obras y efectos tan innumerables que el hombre no puede llegar a contarlos todos, así que esta santidad, siendo parto de aquel acto único, estará al cuidado del querer supremo, que celoso pondrá en ella todos los colores, todas las variadas bellezas, todos los bienes posibles e imaginables, así que más que sol resplandeciente encerrará, y eclipsará en sí toda la creación con sus variadas bellezas. Se verán encerrados en ella todos los bienes de la redención, se verán en ella todas las santidades, y yo, desahogando más que nunca en amor, pondré el sello de mi misma santidad en quien haya poseído el reino de mi voluntad. Es por todo esto que Jesús nos habla de su voluntad diciéndonos que esta santidad del vivir en ella es la santidad de las santidades. Hija mía, mi voluntad es la santidad de las santidades, así que el alma que hace mi voluntad, por cuanto fuera pequeña, ignorante, ignorada, deja atrás a todos los demás santos, a pesar de los portentos, de las conversiones estrepitosas, de los milagros que hayan hecho. Es más, confrontándolos, las almas que hacen mi voluntad son reinas, y todas las demás están como a su servicio. El alma que hace mi voluntad parece que no hace nada, pero hace todo, porque estando en mi voluntad obran a lo divino, ocultamente y en modo sorprendente, así que son luz que ilumina, son vientos que purifican, son fuego que quema, son milagros que hacen hacer los milagros, y quienes los hacen son solo los canales, porque en ellas es donde reside la potencia para hacerlos, así que son el pie del misionero, la lengua de los predicadores, la fuerza de los débiles, la paciencia de los enfermos, el régimen de los superiores, la obediencia de los súbditos, la tolerancia de los calumniados, la firmeza en los peligros, el heroísmo de los héroes, el valor de los mártires, la santidad de los santos, y así de todo lo demás, porque estando en mi voluntad concurren allá todo el bien que puede haber en el cielo y en la tierra. He aquí por qué puedo decir que son mis verdaderas hostias, pero hostias vivas, no muertas, porque los accidentes que forman la hostia no están llenos de vida, ni fluyen a mi vida. En cambio el alma está llena de vida, y haciendo mi voluntad, fluye, y concurre a todo lo que hago yo. He aquí por qué me son más queridas estas hostias consagradas por mi voluntad que las mismas hostias sacramentales, y si tengo alguna razón de existir en estas, es para formar las hostias sacramentales de mi voluntad. Hija mía, es tanto el placer que tomo de mi voluntad, que al solo oír hablar de ella me estremezco de alegría, y llamo a todo el cielo a hacer fiesta. Imagínate tú misma, ¿qué será de aquellas almas que la hacen? Yo encuentro todos los contentos en ellas, y doy todos los contentos a ellas. Su vida es la vida de los bienaventurados. Solamente dos cosas les interesan, desean, añoran, mi voluntad y el amor. Poco tienen que hacer, mientras hacen todo, las mismas virtudes quedan absorbidas en mi voluntad y en el amor, así que no tienen más que hacer con ellas, porque mi voluntad contiene, posee, absorbe todo, pero en modo divino, inmenso e interminable. Esta es la vida de los bienaventurados. Marzo 15, 1912. Espero que con lo anterior nos podamos decidir a cambiar nuestra actitud, estando dispuestos a vivir de voluntad divina y no de virtudes humanas.